Continúa Herrera en COPE más Málaga.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
18 grados y cielos despejados en la capital, por delante un día similar al de ayer. Rachas fuertes de viento en toda la franja litoral y máximas de 21 grados aquí en la capital, una temperatura bastante agradable. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida a COPE más Málaga 93.4 de FM. Hasta las 2 de la tarde, hoy edición especial del programa, porque, como te he contado, estará aquí en el estudio el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para responder a los oyentes, a los que ya han reservado su turno de palabra, a los que llamen ahora en directo, que enseguida te voy a dar los teléfonos, y también a los que nos escriban por correo electrónico a través de málaga@cope.es, málaga@cope.es. Lo primero, como siempre, es conectar con el Centro Municipal de Emergencias. Mila González, buenas tardes, Mila.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal ha sido el fin de semana con este viento que tenemos?
Movidito. Ayer tuvieron bastante trabajo los compañeros bomberos, sí.
¿Alguna actuación así a destacar, más importante?
Bueno, destacaron lamentablemente el accidente de tráfico ahí a la salida del túnel de Carloalla con víctimas y además en ese caso niños, que es más, impacta más, la verdad. Aparte de eso, pues la del viento, la incidencia del viento en árboles, toldos, telas de estas de obra, telas asfálticas de esta impermeabilización de los techos. Eso fue lo más destacado de ayer.
Uh-huh. Se refería, Mila, a un accidente trágico que lo hemos estado contando aquí en esta casa. Ha fallecido un niño de 4 años al salirse de la vía el vehículo en el que circulaba con su padre, que está herido, permanece en el hospital. Mila, en días de viento, recomendaciones para los oyentes. Cuidado con el viento. ¿Qué hacemos? ¿Dónde caminamos?
Caminar siempre evitando que por debajo de objetos peligrosos, andamios, telas que protejan andamios, si vemos árboles así un poquito que están, sobre todo las macetas, yo recordar siempre a las personas que recojan macetas y toldos cuando vean que el viento es fuerte, porque puede ser bastante peligroso. Hoy también estamos retirando también lamas de estas de lavadero que están peligrosas para caer, y eso si cae, la verdad que es un tema bastante, bastante peligroso.
Bueno, pues hoy precaución, no solamente si estamos caminando, sino también si tenemos toldos o tenemos la vara esta con la que se baja el toldo, ¿verdad? Que mucha gente la deja colgando y es un peligro, o las macetas.
Muchísimo, muy peligroso es,
¿sí? Mila González, que tengáis buen turno ahí en el Centro Municipal de Emergencias. Gracias.
Gracias.
Por lo demás, si vas a coger el coche, he echado un vistazo a las cámaras de la DGT por ti y veo que se circula sin complicaciones a esta hora de la tarde. Aquí en la capital tenemos tráfico algo más intenso en la avenida de Andalucía. Por cierto, si estás buscando aparcamiento en el centro histórico, vas a encontrar plazas libres en todos los aparcamientos municipales. Sonando hoy en la gramola el británico Rick Astley, porque eso cumple, nació el 6 de febrero de 1966, cumple por lo tanto 51 añitos y ahí sigue viviendo de los dos únicos éxitos que ha tenido, este y otro, en fin. Bueno, pues sigue viviendo Rick Astley. No sé yo si habrá bailado alguna vez este temazo el alcalde de la ciudad. Francisco de la Torre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ha bailado alguna vez Rick Astley?
No he tenido el gusto, ¿no?
No, ¿verdad?
No. Pero vamos, no tengo inconveniente en bailarlo si hay ocasión, pero no me ha preocupado mucho el bailarlo, ¿no?
Bueno, se encuentra en el estudio de COPE más Málaga, 93.4 de FM, Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, que acude a responder las preguntas e inquietudes de los oyentes. Va a ser enseguida. Antes, vamos a tomar la temperatura al mercado. Allí se encuentra nuestro corresponsal en el mercado central en la carnicería Medina. Diego Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Diego, ¿qué tal la semana? Empezando,
pues mira,
¿no?
Ha empezado tranquilita. Los lunes, sabes tú que es el día más tranquilo que tenemos aquí en el mercado. Y la verdad es que está edita tranquila, pero bueno, hay que empezar algún día.
Diego, el alcalde se encuentra aquí en el estudio, te está escuchando. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud para el alcalde desde ahí, desde el mercado de Atarazanas?
Hombre, la inquietud mía es la de todos los comerciantes de aquí, bueno, y todos los comercios de aquí del centro, es la obra del metro, que a ver qué tiempo más o menos estima en que pueda terminar ya más o menos la obra, la preocupación mayor que tenemos ahora mismo.
Sí, ya sabe, Diego, que esas obras hay que preguntar solo eso a la Junta de Andalucía, ¿no? Que las fechas que dieron para el metro han sido incumplidas, con años y años de diferencia entre lo que se dijo y lo que puede hacer, ¿no? Hay un tramo último que está en obras, que es el que os afecta ahora más directamente a ese entorno, ¿no? A Alameda y zona cercana a Tarazana, y un tramo penúltimo, que es el que viene desde Vialia hasta el último, que está parado. Y claro, lógicamente, todos los inconvenientes que hay de obras de metro ahí en esa zona del centro, como antes en carretera de Cádiz, se compensan cuando el metro esté funcionando, porque eso dará más movilidad, más facilidad de que el público consumidor, ¿no?, pueda ir de un sitio para otro en la ciudad. Pero tanto la zona de carretera de Cádiz y línea 1, Crumilladero, etcétera, que sufrieron las consecuencias, todavía con las líneas, con las cifras, perdón, de estadísticas de viajeros, no han pasado la etapa de decir vamos a tener la parte positiva, ¿no?, de lo que ha sido negativo hasta ahora, ¿no? Y eso es lo que más importa, que el tramo penúltimo se desbloquee y se ponga en marcha, pero todavía no está licitado, ¿eh?, lo que queda ahí por hacer. Porque hay una ruptura de contrato entre la administración y la empresa contratista, ¿no? Y ese tramo final, lo que hay que procurar es, nosotros hacer publicidad en la MT de la eficiencia de la oferta comercial de la zona vuestra y de la zona de la Alameda principal, y tratar de que la gente pueda, aunque sea a pie, moverse con facilidad y aparcando en el entorno, ¿no? Dentro hay ciertos aparcamientos, de la oferta pública de aparcamientos, que sirven para que se pueda luego la gente mover en esa zona, más el transporte que la MT sigue dando en términos de máximo éxito, ¿no? La empresa malagueña de transporte sigue creciendo año tras año en el número de usuarios.
Alcalde, ya que Diego Medina sacaba el tema del metro, del ramal hacia el Hospital Civil, ¿alguna novedad?
No hay ninguna novedad. No tenemos que contestar, estamos en plazo. Informe sobre el proyecto y algún tema más del área de movilidad, pero respecto al tema de fondo, ¿no?, que es el sentido de su pregunta, no hay más que la oferta que hicimos nosotros, que en principio, por razones de informe jurídico, que yo he comentado más de una vez, siempre me ha sorprendido que sea en esos términos, la Junta no lo ve viable, pero que sin embargo hubo un informe jurídico viable desde la Junta, a pesar del informe del Consejo Consultivo, para cambiar lo que era línea bajo tierra hasta la Malagueta y convertirlo en un ramal de superficie desde la zona del Corte Inglés hasta el Civil, que no tiene nada que ver la Malagueta con el Civil, ¿no? Y que además era en el fondo la zona, el territorio de la línea 4 bajo tierra, la línea hacia el norte, ¿no? Todo eso era chocante, sin embargo encontraron salida jurídica y la fórmula nuestra es una fórmula que no crea problema, que tiene
la del Metrobús, la fórmula del
Metrobús. Sí, en superficie, pero Metrobús, conformidad de los vecinos, no crea problemas al transporte público, hemos hablado del transporte público, no crea problemas a los comerciantes de la zona y facilitaría la misma o más cantidad de usuarios al metro que lo que pretende en esa línea hacia el Hospital Civil, que pretendía a su vez compensar los que no se captan al no hacerlo de la Malagueta, ¿no? Pues esta solución es muchísimo más barata que los más de 40 millones de euros que pretende o quiere gastar la Junta en ese tema de superficie. No tiene los problemas, no produce los problemas que crea ese tranvía o metro de superficie y produciría más viajeros porque además puede flexiblemente el Metrobús llegar más lejos, no quedarse en la zona del Materno, sino llegar hacia la zona de Rosaleda y al día de mañana llegar tanto en la margen izquierda o derecha del río. Izquierda sería Ciudad Jardín, derecha hacia la zona de Rosaleda para arriba, ¿no? Todas esas potencialidades son muy interesantes, ¿no? Yo
creo en todo que caso, ahí la Junta ya ha dicho que al Metrobús no. Entonces, alcalde,
bueno, pero
por
yo
avanzar,
creo que al final, cuando la Junta, que tiene que resolver lo que antes he comentado yo, ese tramo parado, el penúltimo, que es increíble lo que eso...
Los callejones del Perchel.
Exacto,
decirlo, ¿no?
Lleva 3 años para esa obra. Y la Junta llega a un acuerdo con la concesionaria que, como no le puede garantizar viajero, le garantiza dinero. Dinero de todos. Es una cosa que no entiendo. En las cantidades que está establecido ese acuerdo, ¿no? Lo lógico sería resolver de una vez esa obra que tiene parada, ser ágil en ese tema, que la Junta está haciendo muy lenta, facilitar, por tanto, que el metro, aún llegando a la Alameda, puede llegar al máximo de viajeros, que rozaría y ya no llegará, pero estará por encima de 15 y cercano a los 20 millones de viajeros, y tratar de buscarle luego complementos de viajeros en la línea de lo que hemos sugerido nosotros, ¿no? Y estaremos abiertos a soluciones. Esta que hemos planteado en esa zona, otras en la zona del Puerto de la Torre, la posibilidad de Campanilla y el Parque Tecnológico. Ahí estaremos con la mano tendida para buscar soluciones legales, por supuesto, técnicamente compatibles y que pueden dar eso, pues una intermodalidad, una sinergia en positivo del transporte bajo tierra con el transporte en superficie, pero sin crear problemas al transporte en superficie, sino de una manera a la propia MT, que es lo que crearía los problemas de esa línea rígida de llamado metro en superficie hacia el civil.
Bueno, Diego, si ahora el alcalde, cuando terminemos a las 2 de la tarde, que va a estar con nosotros hasta las 2 de la tarde, se pasa por Atarazana, por el puesto de Diego Medina, ¿qué le echaríamos en la cesta?
Bueno, pues mira, aquí hay, aunque sea lunes, tenemos prácticamente casi de todos los artículos. Pues le podemos poner desde un puchero, que es lo que yo recomiendo todos los lunes, porque además recomiendo siempre una vez a la semana, que es una comida que nos viene fenomenal, sobre todo también en esta época del año, y que nos saca también de apuro a la hora de una cosa que sea más bien económica, nos sirve para tenerlo para un par de días, y el puchero es lo mejor que podemos poner. Un puchero con un poquito de jarrete de tendera, un trocito de costilla de tendera, que es lo que tiene más sustancia a la hora de que el caldo tenga más sabor. Luego podemos poner un muslo, bien de pollo, de gallina o de pavo, cada uno el que esté más acostumbrado a tomarlo. Luego tenemos los añejos, que tenemos de ronda, unos añejos bien curados, que es lo fundamental para el cocido que queremos poner blanco. Luego tenemos los garbanzos ya remojados también, y el hueso de ternera, que se lo regalamos también al cliente a la hora de la compra. Y así tenemos el puchero completo.
Bueno, pues el pucherito del lunes, que eso le viene bien al alcalde y a todo el mundo. Y más en esta época, que aunque la máxima prevista para hoy sea 21 grados aquí en la capital, el vientecillo ese pues nos hace que nos apetezca algo calentito.
Yo de todas formas, Diego, quiero agradecerle lo que ha descrito, es atractivo, pero quiero dejar claro que no tengo tiempo de pasarme por el mercado, ni hoy ni ningún día. Pero, en fin, describe muy bien las cosas y tengo reunión.
Pues alcalde,
dos y poco minutos.
En el Bar Medina, en el mercado de Tarazanas, un día, a ver si coge a Rosa Francia de la mano y se la lleva allí, que por cierto hoy lunes debería estar aquí Rosa Francia en la tertulia de mujeres, pero en fin, el alcalde podía venir hoy y nosotros nos ajustamos porque queremos que le dé ese ratito de atención directa a los oyentes.
Pues, he desplazado esa tertulia, lo lamento de verdad, porque seguro que estas tertulias son muy interesantes.
Bueno, de estas de esta tertulia salen muchas noticias, pero no vamos a entrar en eso. Diego, hasta mañana, un beso fuerte.
A su casa viene cuando quiera, ¿eh?
Muy bien, Diego. Gracias, abrazo.
Nos detenemos muy cerquita del mercado. Que los lunes ya sabes que te recordamos que existe un rinconcito en el centro de Málaga donde te acogen, bueno, pues como se acoge a los amigos, a la familia, donde además te ponen un chocolate con tejeringos fantástico. Se trata de la cafetería La Malagueña, que se encuentra en calle Sebastián Subirón, en el entorno de la plaza Félix Sainz.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece la mejor tradición de tejeringos, con tu café más selecto o el clásico chocolate, los más exquisitos churros tejeringos. La Malagueña te ofrece su esmerado servicio en calle Sebastián Subirón, junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952 22 32 17. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido, no me hubiera metido.
12:44 minutos, estás escuchando Herrera en COPE más Málaga, 93.4 de FM. Ya sabes, más tiempo local que ninguna otra emisora, hasta las 7 de la tarde, desde las 12, contenido local de lunes a viernes. Y eso sin contar las retransmisiones de los partidos y el domingo, que empezamos con el carnaval. En fin, bueno, ya te lo iremos contando. Vamos a ir llamando ya a los oyentes que han reservado su turno de palabra durante el fin de semana, pero también vamos a empezar por los correos electrónicos, que a veces se nos olvidan. Carlos Ruiz, alcalde, dice, quería preguntar acerca de los continuos atascos en hora punta en el PTA que se repiten todos los días. Solo durante la semana de movilidad, cuando la policía local y la Guardia Civil regulan el paso por la rotonda de acceso, mejora. Pero el resto del año se producen retenciones que afectan a los miles de trabajadores del parque y a los ciudadanos de Campanillas y Maqueda. Muchas gracias, un cordial saludo.
Sí, esto es un tema, Carlos, que ha sido estudiado en el seno de la Fundación CIEDES y hay una serie de mensajes para las distintas administraciones que forman la Fundación. Ahí está el gobierno, está la Junta, está el Ayuntamiento, Diputación y distintas instituciones que representan a la sociedad civil malagueña, ¿no? Y estoy de acuerdo con Carlos, se diseñó mal la carretera de acceso al PTA. Falta ahí un carril más, que fueran dos los cuando se sale de la autovía que va hacia Cártama y el Valle del Guadalhorce, teóricamente una autovía que debe llegar pues a conectar algún día con la A92. Hay un desvío hacia el acceso al parque y tiene un solo carril, que hay un embotellamiento importante, ¿no? Aparte luego los problemas que tenga la Glorieta, Plácido Fernández Viaga, etcétera, ¿no? Pero sobre todo ese punto de abajo, ¿no? Nosotros hemos reforzado el sistema de transporte público de la MT y seguiremos atentos a este tema. Le daremos a Carlos una información muy detenida y completa. Yo he pedido de todas formas proyectos ya y estudios avanzados, aunque no es un tema de nuestra, no es un vial nuestro, el vial de la autovía del Guadalhorce es autonómico, no es del Estado, es autonómico, y tiene que hacerse esa predicción que se hizo en su día adecuadamente, adaptarse, pues vamos a ver qué es lo que cuesta y cómo podemos colaborar todo para que eso tenga una rápida respuesta, ¿no? Y luego están los temas en transporte público, aparte de la MT que ha reforzado y seguiremos atentos a este tema, la posibilidad de carril bici que se ha hablado días atrás, lo veo demasiada distancia para que sea eso operativo, sinceramente, desde la universidad hasta llegar allí, ¿no? Pero vamos a estudiarlo dentro del marco que tenemos de colaboración con la Junta en esta materia, o la Junta con nosotros, con dinero europeo por parte de la Junta. Y luego está el tema de prolongación del metro, hemos hablado hace un momento con Metrobús, podría ser una solución. De este tema, curiosamente, la Junta ahí no veía problema legal ninguno, respecto a lo otro, porque estaba interesado en ello. Y también el Cercanías, el que va por el Guadalhorce, sé que en Madrid el Ministerio de Fomento lo está estudiando. Hace ya tiempo he tenido contacto con ellos, había un desvío en la línea que va hacia Álora, haciendo como una especie de campana de Gauss para acercarse y seguir luego hacia allá, ¿no? Bajar otra vez desde el acceso al parque hacia el valle para seguir hacia arriba. Y otras fórmulas que están planteando ahora, en vez de hacer el tejido, la línea tendida así como en campana, ir en arco hacia allá, tangente, y vuelta por el mismo sitio. Y en todo caso, ya veríamos si otra vuelta también hacia el norte, hacia Álora, para que la cercanía, digamos, siga funcionando y haga como un desvío puntual a zona del parque. Todas estas cosas son lentas, ¿no? Yo creo que lo más operativo para mí sería la ampliación de ese carril, que es un cuello de botella, y reforzamiento del transporte público al máximo, y premiar el uso del vehículo compartido también, ¿eh? Mediante fórmulas de facilitar aparcamiento, cosa que ya algunas de ellas están en marcha y estudiadas.
Bueno, pues llamadas que tenemos. Antonio Roja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le escucha el alcalde?
Muy bien, muchísimas gracias.
¿Qué tal?
Don Prateco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Alegro de saludarlo.
Igualmente.
Vamos, estoy de los políticos ya. O estamos, yo creo que estamos casi todos. Uh-huh. Nunca dicen una verdad. Siempre están con los tapujitos. Con los tapujos.
Se ha encontrado aquí a uno que sí dice la verdad, ¿eh?
Sí, yo... Bueno, no lo voy a dar mucho la vez. Yo sé que muchas veces no tiene usted la culpa de todo lo que nos pasa.
A ver, cuénteme, ¿cuál es su problema?
Mi problema no es mío. Por suerte no es mío. Gracias a Dios. Mi problema no me lo puede resolver ni la Junta de Lucía ni usted. Bueno, vamos a ver, yo estoy... Eso porque la señora presidenta, la Junta de Andalucía, en definitiva, no hace nada por esta ciudad, nada. Vamos a tener que portarnos en guerra, cosa que está muy mal, entre hermanos está muy mal dicho, uh-huh. Pero no hay solución para nada. Porque la cónsula, no sé qué le pasa, que no quieren echar un paso atrás, ni al lado, ni de nada.
Antonio, su pregunta para el alcalde, por favor.
¿Eh?
Su pregunta para el alcalde.
¿Y qué pasa con la...? ¡Oiga!
Ahora, que se ha ido el teléfono, Antonio, que están los compañeros con mil cosas. Su pregunta para el alcalde.
¿La mía?
Sí, su pregunta para el alcalde, Antonio.
¿Y qué pasa con la cónsula?
Pues, vamos, yo le hablo de la cónsula. Nosotros ahí hemos seguido ofreciendo, a pesar de que está el consorcio, en fin, en disolución, y pasado, digamos, al ámbito de empleo, los servicios andaluces de empleo, la misma finca, el mismo equipamiento, por nuestra parte, la máxima colaboración. Hemos puesto dinero para pagar nómina, estoy hablando de hace ya casi 2 años, y, sin embargo, efectivamente, no se ha acabado de resolver los problemas que la Junta de Andalucía tiene en esta materia. La historia de la cónsula se sintetiza, se resume, en mi opinión, en un mal uso de fondos europeos que cortó, por tanto, la vía de financiación que Europa tenía para esta escuela de hostelería. Y eso ha creado problemas en la administración de la cónsula. Pero, como bien sabe, ese mal uso no es nuestro, es autonómico, lo han hecho mal, y lo lamento. Igual que el Fondo Social Europeo aplicado a escuelas, talleres de empleo, que funcionaba muy bien cuando dependía de Madrid, cuando fue transferido a la Junta las políticas activas de empleo, empezó a fallar. Y bueno, y tenemos lo mismo, porque yo creo, digo creo porque no hay otra explicación. Europa sigue con su voluntad de apoyar los temas de formación profesional es básico para los países como España y las zonas como Andalucía, que están con renta por debajo de la media europea. Tenemos facilidad para conseguir esos fondos, pero hay que administrarlos bien. Cuando hemos tenido nosotros escuelas talleres de desempleo, el ayuntamiento, que consiguió alguna que la Junta ha autorizado que la tuviéramos, ha sido impecable nuestro funcionamiento. Pero algunas de las otras entidades que hayan entrado en manejar esos fondos no lo han hecho bien. Y la cónsula en concreto es un ejemplo de, aparentemente, de mal uso, ¿no? Ahora mismo yo no tengo el dato último cómo está, me enteraré y le informaremos, ¿no? Pero nosotros hemos tomado acuerdos de pleno, hemos hecho todos los esfuerzos. Más colaboración no cabe, ¿eh? De verdad, sinceramente. Por parte nuestra, municipal, ¿no? Y lo que creo que hay finalmente es eso, una, desgraciadamente, mala utilización de esos fondos, de Fondo Social Europeo, que haya hecho que al final no se cuente con ello y tenga que financiarse con fondos, digamos, propios, donde lógicamente se compite con más necesidades que tiene la región, ¿no? Es una pena no saber utilizar bien las oportunidades de los fondos europeos. Si los ayuntamientos, en el caso de Málaga, tuviéramos vía directa con Europa, sin tener que pasar por todos esos cuellos de botellas, haríamos maravillas en esta ciudad.
Bueno, pues esa es la inquietud de Antonio Rojas, que preguntaba por la cónsula. También saludamos a Adelina Pilar. Adelina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le escucha el alcalde.
Sí. Buenos días, señor alcalde.
Buenos días, buenas tardes, como quiera.
Vaya por delante, y que estoy convencida que es el mejor alcalde de los últimos tiempos de Málaga.
Usted es muy amable.
Pero siempre hay un pero.
Por supuesto, bueno, siempre se puede hacer mejor.
En la zona de los Baños del Carmen, y yo la considero que es una zona que está muy abandonada.
Sí.
Muy sucia, con meses de basura, con meses acumulada por ahí. Sobre todo en los parkings esos que hay por ahí, que no sé si son privados, públicos, no lo sé. Bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es, desde el 2011-12, más o menos, que asfaltaron el Avenida Pintor Sorolla, Juan Sebastián Elcano, y han dejado en la calzada, hay unas tapas metálicas, creo que son de una compañía telefónica, y las han dejado medio sueltas, y además debían de tener una goma, según me han explicado los técnicos, una goma que amortiguara el ruido. Bueno, pues esas tapas están casi siempre sueltas. Alguna vez han venido a arreglar, pero eso dura lo que dura.
¿Qué hace ruido al paso de los coches?
Hace un ruido, sobre todo al paso de los de los vehículos pesados. El ruido es estridente, desagradable, insufrible, vaya. Yo
llevo usted razón.
Muchos años he hecho quejas al ayuntamiento, pero eso no se arregla.
Llevo usted razón. Yo quisiera pedirle
que por favor se acordaran de los que vivimos en estas calles, que estamos sufriendo lo indecible con estas chapas metálicas que saltan cada vez que pasa un vehículo, y por aquí pasan muchísimos.
Gracias, Adelina, por su llamada.
Adelina,
el no poder descansar cuando se está en casa, eso quema los nervios, ¿eh, alcalde?
No hay duda. Yo ese tema, en otra zona más cerca del centro, de ese mismo eje de la carretera de Almería, por Paseo de Arlí en concreto, pasa algo parecido, ¿no? Y te lo he comunicado, lo he visto directamente, se lo he comunicado a Urbanismo, para que le exija a las empresas que tengan la titularidad de esas tapas, de esas líneas de servicios subterráneos, para que efectivamente se pongan en las condiciones adecuadas, ¿no? Seremos más exigentes todavía, o lo haríamos subsidiariamente para cobrárselo después, ¿no? Como medio de presión, ¿no? Y respecto a la zona de Baños del Carmen, yo hace tiempo que no voy por allí, pero ese parking es un parking, quiero recordar, en suelo privado, había un proyecto de posible hotel, la zona esta de los eucaliptos, hay una zona cercana al lavado de coches y tal, y trataremos de que estén en las mejores condiciones posibles. Se lo recordaremos a los propietarios, y en lo que dependa de nosotros, los espacios públicos, trataremos de mejorar el tema de la imagen de esa zona. Ya en cuanto a los Baños del Carmen en sí, creo que han mejorado, hace años que no los piso, pero sí que han mejorado en la situación actual de gestión, y por tanto supongo que están más presentables, ¿no? Otra cosa es el futuro, cómo se contemplen los temas legales que hay en relación a la Junta y los concesionarios, los titulares actuales, pero creo que el servicio que dan es mejor que antes, según creo. Y los temas de las tapas, se toma buena nota de Lina para insistir en ello.
Alcalde, en el caso del parking, si es del que habla Adelina, si es privado, ¿el ayuntamiento puede actuar, obligar al propietario a que lo limpie o actuar y después, igual que dice con las chapas, pasarlo después a la...
Lo hacemos muchas veces en los solares privados, ¿no? El que se ha hecho más de una vez, ¿no? Recordar la exigencia que tiene cualquier propietario de conservarlo en las condiciones adecuadas, ¿no?
Bueno, pues a Adelina le podemos decir que tarde o temprano, pero va a poder descansar. Que nos alegramos mucho. Manuel Muñoz.
Esperemos más temprano que tarde.
Ojalá. Manuel Muñoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Su pregunta para el alcalde.
Señor alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
Para mí, estoy emocionado por fin, por ser vos quien soy.
Por Dios, Manuel.
Pero usted, don Francisco.
Para mí es un honor hablar con usted, dígame.
Igualmente. Ayer sufrí una decepción, no sé si moral o tal. Iba para la iglesia Misa Zamarrilla.
Sí.
Y ahí, bueno, hubo un incidente, una señora que se quedó en un cuarto cerrado, en el cuarto piso encerrada, uh-huh. Y vinieron los bomberos.
Sí.
¿Cuál fue mi sorpresa, don Francisco?
Dígame.
Los autobús, los camiones de bomberos pintarrajeados.
Sí.
El camión de la escalera, con el motivo de las huelgas o las manifestaciones.
Sí.
El camión de la cisterna con una pancarta delante, alcalde privilegiado y no sé cuánto. Mm. La ambulancia que vino. Bueno, ¿cómo es posible llegar un cuerpo de bomberos? Llegar a esta situación de denigrando el material que se le pone para trabajar, que es propiedad de la ciudad y de... Hombre, verá usted, don Francisco, perdone que yo le dé la vara a usted,
sí,
pero, si pudiera ello, alguno le tiraba de las patillas, como se hacía antiguamente,
sí. Yo
¿no?
entiendo lo que usted dice, que no debemos dejar que eso ocurra.
Claro, claro. Si ellos tienen como trabajadores unas reclamaciones, bueno, pues que las hagan donde proceda y tal. ¿Por qué tienen? Ahora, para quitarle esas pinturas al camión grúa, ese que tiene la grúa grande, la escalera, a la ambulancia, al camión cisterna, me imagino que lo habrán hecho en todo. ¿Cuánto cuesta pintar esos vehículos?
Gracias, Manuel, por su llamada. Sí. Alcalde, ¿cómo es el conflicto con los bomberos?
Vale, don Francisco, muchas gracias.
De nada.
Y ha sido un placer oírlo.
Igualmente, don Manuel.
Un abrazo.
No, lo que ha descrito Manuel responde al reflejo desde hace, no sé, el tiempo, si 2 meses largos o casi 3, ese tema está pasando. Quizá debía desde el principio establecido una respuesta rápida, amable y contundente al tiempo, como las cosas hay que hacerlas, de efectivamente un material que hay que respetar, ¿no? Y un cuerpo que debe de sus vehículos llevarlo en las condiciones adecuadas, ¿no? De respeto hacia la ciudad, hacia ellos mismos y hacia todo el mundo, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, que se dice, ¿no? Y lo valiente no quita lo cortés. Si hay temas a hablar, ahí están para hablar las puentes tendidos y las mesas abiertas, eso lo sabe sobradamente, ¿no? Y hay una cuestión que se plantea en relación al jefe de bomberos, donde hay un planteamiento como previo por parte de los que plantean este encierro y esta protesta. No es huelga, yo matizo a Manuel, porque los bomberos están cumpliendo con su obligación. Cuando hay huelga se deja de cumplir obligación. Lo que hacen es, en los días libres de servicio que tienen, que son 3, pues hacen encierro en el parque central, ¿no? Yo ya no sé si todos o por turno, no entro en ello, ¿no? Como es natural y como es lógico. Y yo espero que el tema se resuelva y se resuelva en términos satisfactorios y que efectivamente se deje de poner en los vehículos ese tipo de mensajes, ¿no? Que yo...
Ha dicho el alcalde, quizás tendría que haber tomado una respuesta amable y contundente al mismo tiempo. ¿Se refiere a los bomberos, al que estén pintando el material,
a
llamar la atención, a tomar incluso medidas disciplinarias?
Yo no entro en la calificación de la cuestión. O sea, creo que esas cosas no ocurren, como diríamos, ocurren en un momento determinado. Pues ese momento es cuando tiene que haber una respuesta. Y ahora, tampoco estoy en el contexto de por qué ocurrió eso. O sea, sé que ha habido un proceso, para ser más preciso, de negociación colectiva, ¿no? Donde se haya un acuerdo de la mayoría de los sindicatos, que representa la mayoría del personal del ayuntamiento, que tiene que ver con el convenio, respecto a una serie de puntos. Y hay algún sindicato, 2 sindicatos me parece, que tienen representación del cuerpo de bomberos, que no están de acuerdo con ello. Y quizás tenga que ver con ese aspecto, ¿no? Creo que de todas formas, en las negociaciones colectivas...
Alcalde, es que llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde y nos van a interrumpir sí o sí.
Acuerdo,
seguimos hasta las 2, ¿eh? Vamos a escuchar lo que pasa en España y en el mundo y volvemos.
Yo contestaba la pregunta que había hecho, pero en fin, adelante.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Artur Mas y también las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigao han abandonado ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras declarar ante el juez por la organización del 9N. Mas ha asumido toda la responsabilidad política de la consulta independentista, pero ha negado que buscara desobedecer al Constitucional. Por su parte, Ortega ha defendido que fueron los voluntarios los que ejecutaron la consulta. Mas asegura que no fue un capricho individual, fue consecuencia, dice, de un mandato del Parlamento catalán.
El proceso participativo del 9 de noviembre no fue un capricho individual, no fue una salida de tono, no fue una cosa de última hora y no fue una ocurrencia. Fue la consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios, de mandatos explícitos del Parlamento de Cataluña reiterados y todo esto después de elecciones democráticas.
Mandats explícits del Parlament de Catalunya reiterats i tot això després de eleccions democràtiques.
En Bruselas han evitado pronunciarse sobre este juicio a Artur Mas y han recordado que la Comisión Europea no se pronuncia sobre juicios que están en marcha. Vamos ya hasta la capital comunitaria, corresponsal Miguel Sánchez.
Y desde luego nadie puede acusar a la Comisión Europea de variar su mensaje en este asunto. Preguntada sobre si el juicio a Artur Mas, sobre si Bruselas lo considera un ataque a la democracia, como ha expresado el expresidente Mas, el portavoz comunitario Sinas repite: No corresponde a la Comisión expresar una posición sobre la organización interna relacionada con el orden constitucional en nuestros Estados miembros. Bruselas no se pronuncia sobre la opinión de Mas y menos dice sobre un juicio que está en marcha.
Los consumidores van dando por terminada la crisis y vuelven a cambiar los hábitos. Comemos más otra vez fuera de casa, Belén Miguel.
Así es, el año pasado destinamos a la cesta de la compra una media de 4.086 euros por hogar, un 2,2% menos que el año anterior. En total, lo que se conoce como gran consumo, esto es alimentación y droguería y perfumería, básicamente se ha reducido un 1,6%. Y es que al ritmo de la recuperación, cocinamos y comemos menos en casa. César Valencoso es el director del panel de consumo de Kantar.
El consumidor está volviendo a realizar fuera comidas y cenas que había dejado de hacer fuera.
La buena noticia es que a pesar de la recuperación económica no hemos perdido el hábito adquirido durante la crisis de tirar menos comida. El año pasado 80 millones de kilos de comida no acabaron en la basura.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal José Luis?
Bueno, nos habéis hablado muchas veces del trabajo de los misioneros en todo el mundo. Hoy nos vais a traer un testimonio, el testimonio de una de ellas, para recordarnos que el mundo no necesita más alimentos, sino que lo que necesita es gente más comprometida.
Pues sí, ese es el lema de la campaña de Manos Unidas. Eso que precisamente es. Esta semana se pone en marcha. Nuestra historia es la de una religiosa, Justina Banda, que es testigo de cómo esos proyectos de Manos Unidas cambian la vida de la gente en su país, que es Zimbabue. Allí ha trabajado en varios proyectos que ha sostenido esta ONG de la Iglesia. Un hogar para huérfanos, un hospital, un pequeño puente para facilitar el acceso a la misión o la construcción de una escuela. Su testimonio rebosa gratitud hacia los donantes, que en su mayoría son gente sencilla, muchos de ellos pensionistas. Cuando visita los colegios en España, Sor Justina suele preguntar a los niños qué es lo que han comido ese día, y cuando terminan de enumerar todos los alimentos que componen sus comidas, ella les muestra lo que come un niño africano normalmente. Así lo entienden fenomenal y enseguida le preguntan cómo pueden ayudar.
Bueno, pues luego lo escuchamos en un ratito. Aquí en el mediodía será momento a partir de media para El Espejo. Gracias, Restán, José Luis.
Hasta luego.
Hola, Corrochano, José Luis. Hoy se habla todavía del aplazamiento del Celta Real Madrid y también, por ende, del estado de algunos de los terrenos de juego, de algunos de los estadios.
Esta jornada, ¿verdad? José Luis, han aplazado dos partidos, por eso está en cuestión el estado de nuestros estadios. Y en relación al partido Celta Real Madrid, están enfadados los dos clubes. El Real Madrid porque entiende que se debería haber hecho más para que el partido se hubiera jugado ayer, y en el Celta por esas sospechas que se están vertiendo desde Madrid sobre la supuesta inmovilidad del club y del ayuntamiento vigués. El Celta va a jugar este miércoles partido de vuelta de las semifinales de Copa contra el Alavés en Vitoria, y el Real Madrid tiene otro partido aplazado, es el del 22 de febrero en Mestalla, se va a jugar contra el Valencia, y ya sabemos a la hora que se va a disputar, es a las 7 menos cuarto, teniendo en cuenta que ese día hay partidos de Liga de Campeones. Y hoy se va a completar la jornada de fútbol con el Granada Las Palmas, que se juega a las 9 menos cuarto.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1 y casi 5 minutos de este mediodía, en el que todavía queda mucho por contar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde y cinco minutos, aquí estamos de nuevo. Continúas escuchando COPE más Málaga, 93.4 de FM, hasta las 7 de la tarde, ya sabes, tiempo local en esa frecuencia y también en el 882 Onda Media y también en nuestra página web en cope.es/Málaga. Hoy, por cierto, como es lunes, tenemos tapadera con Adolfo Arjón en los contertulios a las 5 de la tarde. Ahora, en lo que estamos es en dar voz a los oyentes que trasladan su comentario o su pregunta al alcalde de la ciudad, que nos acompaña en el estudio hasta las 2 de la tarde. Hemos abierto el teléfono y tenemos tenemos en el otro lado a Juan Ruiz Onieva. Juan, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Le escucha el alcalde?
Sí, mi nombre es Juan Ruiz Onieva.
Dígame, don Juan.
Mire, don Francisco, en principio dos preguntas.
Adelante.
Ya es la segunda vez que intervengo.
Sí.
En relación al gasto público de la luz en los edificios,
sí,
en los cuales el ayuntamiento pues es el que paga.
Sí.
En estos edificios siempre hay un conserje o hay uno para ello. El por qué no se les hace un seguimiento para que el servicio de apagado de la luz y todo eso sea más riguroso.
Sí. ¿Se refiere a edificios como los colegios, a lo mejor?
Efectivamente.
Sí, bueno, sí. De conserje es una figura que está muy vinculado al colegio. Los conserjes son municipales, es decir, nuestros, y lo pagamos nosotros, y la luz también, y el agua, y la limpieza, y la conservación de los colegios. Lo que la aportación nuestra, no tenemos ya competencias del aspecto interno de la educación en cuanto a la formalización de la misma, ¿no? Pero ahí lo que vamos camino es de poner sistemas automáticos, ¿no? La domótica hoy se impone en todos estos temas del ahorro energético, ¿no? Si su preocupación es por esa línea. Pero mientras llegamos a ello, efectivamente los conserjes tienen que estar atentos a que esté los edificios con el mínimo gasto que corresponda tener, pero no encendido. Si es así, si usted de todas formas, si no públicamente, con llamada nuestra, nos dice luego pues qué sitios son donde ha visto y le preocupa que pueda estar una iluminación de noche no justificada, le agradeceríamos muchísimo que nos dé ese dato, ¿eh? Ya le llamaríamos posteriormente.
Juan, su otra cuestión, que tenía dos, ¿no?
Segunda pregunta, por favor, don Francisco. Dígame. Soy un producto de la obra de don Ángel Herrera ahora, Oria. Y le pregunto, dígame, ¿cree usted que está de moda hacer un homenaje y recordar a las personas que gastaron su vida en defender la verdad, en defender a los que por no tener voz no podían defenderse? ¿Cuándo le va usted a hacer llegar a todo su consistorio del Ayuntamiento de Málaga, tanto de derechas como de izquierda, de centro, es decir, a todo, de hacerle un homenaje a don Ángel y recordar la gran obra social que hizo en Málaga y todos los campos de Málaga? Yo, gracias a don Ángel, me permito, digamos, el honor de estar hablando con el alcalde de Málaga, con el señor alcalde de Málaga.
Pues muchas gracias.
¿Cuándo va usted a proponer de hacer un homenaje al cura rojo, aquel que le denominaban el cura rojo y que hizo tanto bien y tanto hizo por los niños y las niñas de los pueblos y los campos de Málaga?
Gracias, Juan, por su llamada. Gracias.
Yo creo que aprovechamos muchas ocasiones a lo largo de los años en hacer poner de relieve la importante labor que Ángel Herrera Oria, que fue obispo de Málaga, me parece que del año 1947-48 hasta que fallece en 1968, en los últimos años ya, por problemas de salud, más reciendo en Madrid y tal, ¿no? Pero es cuando además el 65 me parece es cuando se le hace cardenal. Fue la única vez que hemos tenido vinculado a Málaga, que yo recuerde, un cardenal que tuviera la sede episcopal, ¿no? O con las tareas suyas, ¿no? Pero hubo una labor inmensa en tema educativo. Efectivamente, las escuelas rurales, el patronato de escuelas rurales, fue una labor extraordinaria. Miles y miles de niños de zonas muy de población diseminada y de zonas rurales y de algunas zonas muy cercanas a Málaga, de la propia municipio de Málaga, tuvieron oportunidad de la educación gracias a esa labor inmensa, ¿no? Y eso ha sido bastante reconocido. Se han hecho exposiciones en Málaga y en Sevilla porque precisamente el CEU, Centro de Estudio Universitario, creación también de Ángel Herrera Oria, que tiene alguna sede en Sevilla, pues promovió. Yo estuve en ambas inauguraciones, la de Málaga, la de Sevilla y la de Málaga. Málaga fue hecha en el Obispado, estuvo abierto, que tiene una sala de exposiciones muy muy bonitas, abiertas al público, ¿no? Y ha habido, pues, conferencias, en fin, que quedan cosas por hacer. Hay un monumento cerca de la catedral, antes de Ángel Herrera Oria, que ahora luce mejor, porque está muy visible en la zona que se entra Postigo de los Abades, ¿no? Y la verdad es que todo lo que se haga, cuente y diga en relación a esa labor de Ángel Herrera Oria es siempre justificado. Yo creo inclusive que la creación de la Facultad Económica en el año 75, para mí que fueron gestiones de Ángel Herrera Oria, ¿no? Y más cosas. Y el impulso que se hizo a la variedad de Carranque y la labor del patronato diocesano, que hoy es tan importante en educación, que lleva el nombre Nuestra Señora de la Victoria, es la suma de toda la labor educativa que Ángel Herrera Oria hizo en Málaga y la provincia, ¿no? Los colegios que se han ido pues quedando, consolidando y ampliando, ¿no? Ahí está. Mejor homenaje para mí es la realidad ni de los frutos que hoy se recogen de aquella siembra que se hizo, ¿no? Y yo tuve el honor, y para mí fue muy oportuno el estar en el Colegio Mayor Pío XII y hacer los estudios, además de ingeniero agrónomo, del Instituto León XIII, que fue luego Facultad de Sociología de la Pontificia de Salamanca. Coincidí allí con alumnos de Málaga y de otras provincias españolas y mantenemos una muy buena relación. Últimamente hemos tenido la pérdida aquí en Marbella, hoy día, de Francisco Echamendi, que era director del colegio en su etapa inicial, fundacional, ¿no? Como recuerdo también de una persona muy ligada a Ángel Herrera Orias. Pero, en fin, he visto a usted emocionado con este tema y me alegra mucho oír una persona que conoce bien el papel que hace años, estamos hablando de más de 50 años, 60 años, desarrolló una persona muy preparada, muy inteligente, muy buena gente, con ideas muy claras de cómo ayudar a tener una sociedad más justa, con más igualdad para todos.
Bueno, los teléfonos, vamos a recordarlos para que llamen y puedan hablar en ese momento con el alcalde, 952-21-71-34 o 952-60-26-75. Tenemos en el teléfono a Ángel Rivas. Ángel, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Su pregunta para el alcalde?
Sí, hola, don Francisco.
¿Qué tal, don Ángel? ¿Cómo estamos?
Mira, comentarte, soy vecino de Campanillas. Hace 3 meses y yo compré una casita allí.
Sí.
Y resulta que la semana pasada fueron a meterme la fibra esta de telefónica y tal. Uh-huh. Y resultan que la tarjeta de telecomunicaciones, que según el chico de telefónica pertenece al ayuntamiento, cuando hicieron las obras del acerado, pues la llenaron de escombros hasta arriba. Uh-huh. Están todos los tubos machacados.
¿De qué calle? ¿De qué calle me hablas? ¿Qué calle me hablas?
En calle de gas.
¿De gas?
En Campanillas.
De gas.
De gas.
¿O de gas con V o de gas con D?
O sea, Dinamarca, España, Granada, Andalucía, Sevilla, de gas.
Sí, sí, sí.
Sí. Número 26, vamos, estamos afectados unos 8 vecinos, que es toda la calle, y ya te digo, cuando el chico de Telefónica me enseñó una arqueta, la cara se me cayó de vergüenza. Digo, pero ¿cómo es posible que a esta altura se hagan esas cosas?
Pues vamos, no recuerdo la calle de gas, que el nombre de pintor tiene que ver con zona de alguna urbanización de las que han hecho allí en Campanillas.
Sí, urbanización El Brillante.
El Brillante, ah.
Sí.
El otro día en el programa parecido a este hablaba alguien del Brillante también con unos temas de aguas y tal, ¿no? Pero ahí lo que se ha hecho, desde luego, con su urbanización es el promotor, porque hay una recepción mal hecha si están las tuberías en esos términos. Las conducciones
años,
en esos términos.
Sí, hace unos años pues se hicieron allí la reforma del acerado, que bajaron lo que es la acera para los parking con los vecinos y tal.
Hmm.
Y yo creo que cogieron todo lo que les sobró de la obra y lo echaron en la arqueta.
¿Qué año fue eso? ¿Qué año pudo ser?
Pues no lo sé. No lo sé, pero según el de Telefónica, no hace mucho. Ahora 5 o 6 años, no creo que sean más.
Ya. ¿Obras hechas en qué sitio para poder profundizar en eso?
Sí, sí, en la calle de gas.
Pero o sea, obras en la misma calle de gas.
Exacto.
¿Y usted sería capaz de, si no ahora, así a bote pronto, si reflexiona, encuentra algún antecedente para ayudarme a aclarar por qué se hizo tan mal? Porque no es que la obra estuviera mal, si dice usted que la arqueta se convirtiera en un lugar de echar escombros de algo que sobrara.
Exacto.
Fatal, me parece fatal. Pero me gustaría saber si esa obra fue una obra hecha en la calle, Julio, parece que sí, o era una obra de privado. Entiendo que es una obra pública, ¿no? Pero usted
obra diciendo, pública, sí. De hecho, lo que
me interesaría muchísimo que me dé datos, por favor, de la fecha aproximada. Yo preguntaré, como es natural, en el distrito de Campanilla y en urbanismo, para coger la pista del tema, pero le diré a ellos también que conecten con usted por si usted puede darnos más precisión, ¿no?
Pues, sí, perfecto, vamos, yo soy de la casita, el número 26.
No te preocupes, Ángel, no des más datos personales a través de la radio, pero...
Los teléfonos no lo dan aquí.
Exacto, el teléfono se lo daremos al alcalde y a su equipo y se pondrá en contacto, porque ¿tú qué quieres? Que te pongan para poder tener internet y fibra óptica, esas cosas, ¿no?
Decíamos, somos todos los vecinos que estamos ahí afectados, no sé cuántos de ellos querrán poner la fibra, pero ya te digo, está desde el principio de la calle, lo que la arqueta obstruida. O sea, hay fibra ya en la vida.
A ver si
claro, se consigue. Claro, que la obstrucción será una arqueta, las demás supongo que no. Y con eso la canal, la tubería estará libre, espero, ¿no?
Sí, pero es que son tubitos de estos chiquititos, no creo que tengan más de 40.
Ya.
Y claro, ahí se metió toda la porquería, estuvo el técnico tirando los cables están ahí que no se mueve ninguno, digo, la acera no la van a volver a levantar, demasiado dinero.
A ver qué solución
aclararemos el tema y le informaremos luego, telefónicamente del todo aclararemos.
Perfecto, te lo agradezco.
Gracias, Ángel. Francisco.
Muchísimas gracias, por dar información.
Gracias.
Vamos a ver, correo electrónico de Pilar Fernández. Para poner en conocimiento del alcalde que la calzada de la Trinidad, a la altura de la iglesia y dirección a Martínez Rosa, no hay acera. Sí hay un paso de peatones que cuando lo cruzas te tienes que ir por la carretera, porque no hay acera.
Pero en Calzada de la Trinidad.
Sí, en la Calzada de la Trinidad, a la altura de la iglesia y en dirección a Martínez Rosa.
Ya, Martínez de la Rosa. Será. Uh-huh. Que echa de menos
acera, para poder pasear por la acera. Bueno, ese correo electrónico que también de Pilar, que queríamos leerlo para que vean los oyentes, que nos escriben a malaga@cope.es, que también sus comentarios tienen respuesta.
Yo entiendo que en la Casa de la Trinidad se refiere a la iglesia cercana donde está el convento, antiguo convento de la Trinidad, y cerca donde está el archivo provincial, ¿no? Y donde tenemos ahí una instalación, es una edificación nuestra cedida para la Hermandad del Rocío, ¿no? Ahí hay un tema de acceso con cierta pendiente a la zona de la entrada al convento, ¿no? Y donde está, y que llaman la Calzada de la Trinidad, ¿no? Quizá la falta de acera sea por la rampa de acceso. Estoy tratando de recordar así de memoria, ¿no? Pero lo vemos exactamente cuando estamos con ella y tratamos de darle solución al problema que plantea.
María Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su pregunta o comentario al alcalde?
Pues vamos a ver, primeramente pues saludar muy efusivamente al alcalde, muchas gracias por todo.
Igualmente, María.
Y decirle que, pues que agradecerle el acerado y la ampliación del acerado de las calles que hay detrás de Cristo de la Epidemia, que es Padre Mariana, Gordó, Manrique, pero, como siempre, hay la mitad la han dejado sin hacer. Entonces, mi pregunta es si lo van a hacer. Sobre todo una parte que hay aquí que se llama Pasaje Jonás, que esto en su tiempo lo hizo la constructora, pero yo no sé, está la mitad bien y la otra mitad está mal. Yo no sé si pertenece al ayuntamiento o eso es particular, entonces es que las cosas a medias. Entonces yo valoro mucho su labor, valoro positivamente la gran oferta museística que tenemos en la ciudad, la enhorabuena por la apertura del gran Museo de la Aduana, a pesar de los palos en la rueda que nos pone la Junta de Andalucía como con el metro, pero en fin, que ahí va usted luchando. Y otra cosa más, que ahora más que una pregunta es un ruego, no se vaya, por favor, antes de solucionar el tema de Limasa, que todavía tenemos en nuestra retina el secuestro que tuvimos el año pasado, todavía no hace un año, que tuvimos personas mayores encerradas en las casas porque no podía prácticamente salir a la calle. Entonces, es un colectivo muy insolidario y tienen todo y no quieren dar nada, van arrastrando las escobas, no barren, no limpian, y no puede ser, eso es un tema sangrante. Y muchísimas gracias por oírme.
Nada, por Dios, María,
le deseo lo mejor para usted.
Muchas gracias, María. Yo sobre el tema, estuve hace pocos días, pocas semanas, viendo esas obras a las cuales se refiere. No recuerdo exactamente lo del pasaje con API, algunas cosas, había un pequeño efecto de acumulación de agua en caso de lluvia en una de las calles que se habían peatonalizado, y otra que al peatonalizarse creaba problema de aparcamiento, que antes aparcaba. En fin, problemas a veces muy difícil, que yo a gusto de todos, ¿no? Pero la mejora es clara, la que se ha producido. Continuaremos haciendo, ¿no? Ahí, de todas maneras, en los presupuestos municipales, cuando abordamos tantas cosas, usted aludía al tema museístico, que ha sido muy importante para la ciudad, o los avances en materia tecnológica, pero es que en política de vivienda hacemos un esfuerzo que son bastantes millones de euros cada año en alquiler, en obras que hacemos, etcétera. Política que tenía que ser autonómica y que se hace muy poquito desde la Junta, y nosotros, la demanda de la gente nos impulsa a desarrollarlo. Son recursos de menos que tenemos para ir más rápido en cosas como la que nos plantea de las calles que quedan por mejorar en esa zona, ¿no? Cristo, la Epidemia se mejoró hace unos años, se cambió, en fin, todas las zonas que son urbanas y donde tiene que ser la actuación ya directamente municipal, lo que vamos es tratando de, en distintos distritos, este es el uno, el centro, como bien sabe usted, María, y lo también de mejorando, ¿no? Y luego sobre el tema final que me plantea, siento la responsabilidad de ese tema, orientar la mejor solución posible. Lo estamos estudiando con mucho interés, con mucha objetividad, con deseo de acertar, y de luego buscaremos fórmulas que nos garanticen el buen servicio y al mismo tiempo la sostenibilidad económica del esfuerzo de limpieza que se hace. Y tenga la seguridad, María, que dedicaré a ello el tiempo necesario, el consenso necesario, y poner la máxima habilidad en que salga bien todo, ¿no? Y que creemos también un clima de nuevo encuentro y de confianza mutua, ¿no? Y que luego también colaboremos todos, o sea, que hagan bien su trabajo los empleados de Limasa y que luego los vecinos y vecinas colaboremos en el mantenimiento de la limpieza. Ese es el ideal para que tengamos una ciudad maravillosamente perfecta en ese sentido, que nos queda aún algunas cosas que mejorar en ello.
Alcalde, pero ¿cuándo vamos a saber definitivamente el futuro modelo de gestión de Limasa? Porque en un programa de esta casa, La Tapadera, creo recordar el 12 de diciembre, decía que antes de que terminara el mes de diciembre del año pasado, había que tomar una decisión. Después amplió un poquito el plazo, como mucho, como muy tarde. Recuerdo que le preguntaba a Adolfo Arjona, si entonces a finales del mes de enero no sé una solución, la empresa se privatiza, estamos a 6 de febrero y seguimos sin saber cuál es el modelo de gestión de Limasa, de la próxima Limasa.
Dedicaremos el tiempo necesario, sin que sea eterno, evidentemente, sin que sea infinito, pero sí el necesario para acertar en el tema y hacerlo en términos de consenso y de acierto, de seguridad en el acierto, y también de consenso vecinal máximo posible, ¿no? Y consenso laboral máximo posible. ¿Cómo conseguirlo? Pues en eso estamos.
Pero los sindicatos están de acuerdo ya con el planteamiento que ha hecho el alcalde. Los vecinos, bueno, lo que quieren todos, lo que queremos todos es que la ciudad esté limpia. ¿Qué es lo que estamos esperando, alcalde? Pues, no sé si algún informe nuevo,
sí,
a lo mejor.
Estamos haciendo informes sobre todos estos temas y teniendo informes muy objetivos de dentro del ayuntamiento y desde fuera del ayuntamiento para conocer bien las circunstancias, conocer exactamente los números en una situación y en otra. De eso es lo que se trata, ¿no? Y, por tanto, no es un tema, comprendo su pregunta, pero comprenderá que el tema tiene la suficiente entidad, suficiente importancia como para que, si en vez de ser enero es febrero, en vez de ser febrero es marzo, pues lo tengamos claro.
Supongo que se va a dejar, si esos informes determinan que en lugar de municipalizar la empresa, como en principio la apuesta del alcalde, los informes determinan que es mejor privatizarla o dividirla por servicio, ¿el alcalde se va a dejar convencer o está en su idea de municipalizar? ¿Se va a dejar convencer por concejales, por ejemplo, como Raúl Jiménez?
Mire, lo que nosotros tratamos es de tener, como he dicho, una solución que sea la mejor posible. Lo mejor posible es la máxima eficacia de limpieza y al mismo tiempo crear una dinámica positiva de respuesta por parte de los vecinos a lo que hagan los empleados de Limasa y que todo eso sea sostenible económicamente. Eso se puede conseguir por una u otra vía. Vamos a ver por cuál es más segura, evidentemente, ¿no? Y eso lo haremos, como he dicho, con el máximo consenso posible dentro de nuestro grupo y con los demás grupos municipales también.
¿Se está empezando ya ese contacto con el resto de los grupos municipales?
Lo hemos tenido ya anteriormente y cualquier necesario contacto nuevo que se vea, pues lo haremos, lógicamente.
¿Se da una fecha, alcalde? ¿Un plazo?
No, yo prefiero no darme fecha ni plazo. Es un tema que no voy a dejar que dure muchísimo, pero tampoco quiero sentirme presionado por ninguna fecha que diga, que luego me pregunten ustedes, ha llegado esa fecha, ¿qué pasa, no? Pero evidentemente trataré de que no sea que tarde muchas semanas, el tiempo necesario.
El contrato termina en abril.
Eso es.
¿Antes de abril?
Si es posible, sería bueno. En cualquier caso, tendríamos que hacer una prórroga del contrato actual, como es natural, ¿no? Para no quedarnos en el vacío, ¿no?
Bueno, Loli Ford, Ruiz. Loli, buenas tardes.
Buenas tardes.
Su llamada, su pregunta o su comentario para el alcalde.
Don Francisco, me alegro de oírlo.
Igualmente, Loli.
Mire, yo vivo en promoción Rosario Pino, número 3, San Juan Bosco 65.
Sí.
¿Sabe usted dónde es, no?
Sí.
Entonces yo tenía una pequeña... soy mayor de 52 años y tengo una paga de 426 euros al mes.
Sí.
Entonces yo me hicieron un bono social para pagar menos alquiler.
Sí.
Entonces me lo han quitado. Este mes de enero ya me han puesto un poquito bastante de alquiler, porque estas casas son de subvención de vivienda del BPP, de subvencionada.
Sí.
Entonces me han subido el alquiler. Quisiera comentárselo a ver si usted...
Lo que pasa es que no me dice usted con claridad, y yo ahí tengo mis dudas, si es vivienda nuestra, si alguien vivienda de tipo de promoción pública, el ayuntamiento ha hecho mucho y seguimos haciendo.
Sí, asunto, subvención, alquiler de vivienda.
Sí, pero la entidad que dialoga con usted, el organismo
el ayuntamiento.
El ayuntamiento.
Sí.
Nosotros tenemos, subvencionamos inclusive en viviendas privadas, el alquiler de viviendas privadas. ¿En su caso es una vivienda privada?
No, la vivienda estas son del ayuntamiento.
¿Seguro?
Sí, bueno, además tengo el papel aquí delante.
Muy bien, perfecto, sí. Perfecto. No, es que tenemos nuestro deseo de ampliar la capacidad de respuesta del ayuntamiento en esta materia, ha hecho que hayamos puesto en marcha en los últimos años política de alquileres ayudados, digamos, ¿no? En el mercado de alquileres muchas veces es difícil encontrar.
El ayuntamiento de Málaga, de promoción Rosario Pino número 3, San Juan Bosco 65.
Sí.
Entonces me han subido el alquiler y quería comentárselo.
Sí. Puede ocurrir. Ahora, con ese nivel suyo de pensión, no veo motivo para ese tema. Nosotros lo que hemos hecho en las viviendas nuestras de alquiler, hemos gradualizado. O sea, si había que pagar una renta, supongamos, de 300 euros o de 250, hemos bajado renta, hemos subvencionado la renta, dicho de otra manera, con un esfuerzo importante. Antes hablábamos con otra señora, que un tema de obras en calles, esfuerzo que quiero recordar está evaluado al año en 2 millones largos, casi 3 millones de euros, lo que hacemos en esa política de apoyo de alquileres, ¿no? Sí. Jamás hemos desahuciado a nadie en materia porque no pudiera pagar y hemos buscado adaptarnos a las condiciones de cada familia, ¿no? Las suyas no han cambiado, ¿no? En el último año.
Sus condiciones no han cambiado. Loli, no le ha tocado la lotería, ¿verdad, Loli?
No, de que haya podido subir algo dentro de que es muy baja la pensión.
No. Me extraña
mucho el tema, pero le llamarán desde el Instituto de la Vivienda, ¿eh? Que tenemos ahí una política muy cercana. Sí. De respuesta a los problemas que surgen. Tenemos una comisión de seguimiento, estamos en diálogo con los bancos cuando hay posibilidad de riesgo de desahucio, todo eso creo que ha cambiado mucho, y estamos tratando de ayudar hasta los desahucios entre privados, de un particular que alquila a otro y que luego, pues, si no paga, pues hay riesgo de que quede en vivienda. En fin, estamos haciendo ahí un esfuerzo considerable en el plano no solo económico, sino en el plano del tiempo y de la gestión humana, y con mucho gusto trataremos de atenderle a usted, Loli.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
De nada, gracias, por Loli, por su llamada.
Hasta luego.
Juan Vera, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le escucha el alcalde?
Buenas tardes, señor alcalde.
Muy buenas tardes, Juan.
Mire, yo para una próxima, dos preguntas en una. Mire, desde hace 2 años que el Ayuntamiento de Málaga se hizo cargo de la carretera del antiguo Nacional 240,
sí.
Pues resulta de que con los malagueños, con nuestro impuesto, estamos pagando el mantenimiento de esa carretera a cambio de disfrutar del campamento Benítez. Uh-huh. No tenemos fecha para el campamento Benítez. Uh-huh. Y la verdad me gustaría que usted se mojara y pusiera alguna fecha y le dijera a los malagueños que podemos disfrutar de ese futuro pulmón de Málaga. Uh-huh. Eso por un lado. Me gustaría que pusieran fecha.
Sí.
De la Junta Andalucía, ustedes, me gustaría que pusieran fecha y que se lo dijeran a los malagueños.
Y que la cumplieran, luego, ¿verdad, Juan? Claro, porque fechas nos han dicho muchas.
Exactamente. Estamos pagando los malagueños con nuestros impuestos el mantenimiento de la Nacional 340 antigua,
sí.
Y resulta de que nosotros no estamos disfrutando de ese campamento de Benítez,
sí.
Que le vendría muy bien a toda la juventud y a todos los niños de Málaga disfrutar uh-huh. de ese parque. Uh-huh. Bien, eso por un lado.
Sí.
Y por otro, aproximadamente llevamos 2 años que el alumbrado desde el cruce de Churriana a la entrada de Torremolino,
sí.
No hay ni una sola luz. Es una vergüenza que esa urbanización, el Olivar, que usted conoce,
sí.
Esté pagando sus impuestos religiosamente y no hay ni una luz en la carretera.
Si desde el cruce de Churriana hasta la entrada
hasta
de Torremolino.
Hasta la entrada de Torremolino. Sí. Ni una luz, señor alcalde.
Hay farolas,
llevamos
¿no?
2 años así. Hay farolas, pero no lucen. Ajá. No hay ninguna luz.
¿Desde hace cuánto tiempo? Hay. 2 años.
2 años por lo menos, sí. Señor alcalde.
Ya.
2 años.
No tenía yo noticia. ¿Usted vive por allí, por la zona?
Sí, señor.
Sí,
sí, señor.
Hombre, en ese caso, desde que pase el primer día, sin esperar 2 años, transmita un escrito
nosotros,
de queja.
Señor alcalde, disculpe, hemos puesto en manos de la comunidad nuestra, hemos escrito al ayuntamiento, pero mire usted, no hay ni una luz. Se sale de Plaza Mayor, se gira a la izquierda hacia Torremolino y no hay ninguna luz.
Pues me enteraré qué causa hay y le pondremos solución, como natural, porque nosotros el tema de luz, con independencia del campamento Benítez, nos venimos ocupando de ello de hace mucho tiempo. Hubo ya un convenio que se firmó allá por los años 80 y tanto, de que las rondas cuando se hicieran, luego la iluminación era cosa del ayuntamiento. Y gracias a que pagamos la deuda que había en el túnel de Cerro Calderón, se hicieron luego las iluminaciones en toda la ronda y hemos pagado, seguimos pagando. Queremos saber qué pasa en otras ciudades, pero la nuestra la pagamos de luego. Le contesto lo del campamento Benítez. El campamento Benítez, el problema que tuve cuando lo negociamos, que tuvimos, cuando se negoció con Fomento, es que Fomento, absurdamente, le pagó dinero a Defensa para hacerse con esa propiedad. Usted recuerda que el campamento Benítez fue un suelo que el Ayuntamiento de Málaga en los años 1920 y tanto compra para que se hiciera un espacio militar. Y era Defensa, no pintaba nada Fomento en ello. Fomento, en la etapa de la señora Álvarez, quiso pintar en el tema, permítame esta expresión, y entonces adquiere a Defensa pagándole con obras que hizo en la base de Torrejón Dardó. Esta es la idea y la noticia que tengo. Por un importe, pues no me acuerdo si 12, 13, 14 millones de euros. Yo estaba negociando con el señor Bono, que era el ministro de Defensa, que pasara a Málaga ese tema sin tener que pagar, por los argumentos históricos que teníamos. No era fácil, pero era más fácil negociar con Defensa que negociar con Fomento cuando Fomento pagó por ello. Defensa no pagó por ello, se lo entregamos gratis. Podíamos pedirle que nos devolviera gratis, aunque era discutible, en parte. Podíamos llegar a los tribunales, que es lo que yo estaba hablando con Bono, y que los tribunales dijeran, y en todo caso si se pagaba algo, luego se podía recuperar si los tribunales nos daban la razón a nosotros. El momento que Fomento pagó dinero, gastó dinero en comprar aquello, los abogados del Estado de Fomento, bajo ningún concepto, querían entregar el campamento Benítez gratis a la ciudad. Y buscamos un acuerdo que fue como un convenio, diciendo, nos entregan los casi 300.000 metros cuadrados y a cambio efectivamente recibimos una carretera que no nos viene mal recibirla para darles un tratamiento más urbano. Lo que es cierto es que tenemos que mantenerla. Sepa usted que la Junta de Andalucía quiere cedernos 40 kilómetros o así de carreteras y autovías de la Junta, y yo he puesto sobre la mesa que dónde está el Benítez de la Junta.
Sí, pero señora,
¿me sigue usted? ¿Me sigue usted?
Sí, perfectamente. Juan,
bien. Entonces, voy al tema, voy al tema. Entonces,
del campamento Benítez.
Entonces voy al tema. ¿Cuándo se va a abrir como parque? Pues noticias últimas parece que eran positivas, después de meses y meses, estamos llegando ya a una cifra que roza el año, de tiempo de la Junta en contestarnos los documentos que nos han exigido para... ¿Conoce el arroyo del Cañuelo? Ya que usted es de la zona, que es el que pasa por debajo, viene de la cuenca más o menos de la zona de Monsalve y Santa Tecla, pasa bajo la 340 y va camino del mar al lado del campo de golf. Pues ese arroyo nos obliga a hacer un encauzamiento dentro del campamento Benítez para la avenida de los 500 años. Yo he comentado más de una vez, oiga, el campamento Benítez, aunque se nos inunde, no hay ningún problema, porque no hay polígono empresarial, nadie vive allí, oiga, pues hay que esperar un par de días para visitarlo, pues espera, no pasa nada, ¿no? Pero, en fin, si no dábamos esa conformidad, que lo hemos entregado que sí, pues no podía tramitarse el plan especial que corresponde realizar para poder hacer las obras que hay que hacer. Porque es verdad que nosotros, por deseo de hacerlo pronto, hicimos obras antes de tiempo. Teníamos que haber tramitado un plan especial. Eso es cierto, ¿eh? Plan que, por cierto, en esa tramitación es el que está tardando muchísimo que la Junta nos conteste. Cuando esté publicado en el BOJA podremos poner en marcha las obras que tenemos previstas, financiadas, presupuestadas, y podamos tenerlo pronto. Podía estar en un año y pico aproximadamente el parque tenido. Tan es así que hemos pensado si abrirlo al público, aún sin tener las obras hechas. Estoy pendiente de informes jurídicos si nos permitirían poder tener una cierta seguridad en que se use al menos los fines de semana, ¿no? Por el público más o menos de la zona y tal. He tratado de contestarle a su pregunta, ¿no? Y estamos tratando en las carreteras que hemos recibido gastarnos, pero lo que sea necesario. Trataremos de ver lo de las iluminaciones, porque lleva usted toda la razón, si está eso apagado, y mantenerlo. Por cierto, queremos resolver problemas de inundación, si hay, cuando la zona del aeropuerto, conocer aquella zona, el limítrofe aeropuerto con la 340, siempre que llueve, el aeropuerto en su pista sale agua, como es pendiente hacia el sur, hacia la carretera, que es incapaz de que llegue hacia abajo y se nos inunda esa zona y dificulta los accesos al aeropuerto hacia Churriana. Eso lo queremos ir resolviendo también en estos próximos años.
Bueno, pues la pregunta de Juan, lo de la fecha del campamento Benítez, es muy complicado darlo.
No, la he dado, más o menos. He hablado de un año y pico aproximadamente, ¿eh? Si es publicado pronto en el BOJA, esta aprobación de la Junta. Es una tramitación lentísima. Yo no sé si son criterios políticos o criterios técnicos lo que lentifican de una manera enorme, yo diría brutal casi, la relación en esta materia con la Junta. Aparte esa exigencia que me parece desmedida para un terreno que nos da igual, que se puede inundar. Creo que la Junta está queriendo, en esa competencia que tiene de agua, resolver bien lo que quizá no se quedó bien resuelto del todo en otras autorizaciones que se han hecho respecto al arroyo Cañuelo, ese que he definido, ¿no? Con una capacidad de desagüe que parece inferior a la que tiene, a la que debería tener para esa enorme avenida, que acabo de producirla, la que venga más grande en 500 años, cualquiera entiende que eso es muy difícil de verla, de encontrársela, pero alguna vez vendrá, dentro de 500 años, o de 300, ¿eh? Si estamos estadísticamente, puede ocurrir a lo largo de 500, no sé si lo explico bien.
Bueno, Nacho, también nos ha llamado para hablar en directo. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No tengo tu apellido, Nacho.
Nacho Mata.
Nacho, pues Nacho Mata, te escucha el alcalde.
De acuerdo. Encantado, señor alcalde, de hablar con usted.
Igualmente, Nacho.
Don Francisco, yo le quería comentar sobre calle Rocío.
Ajá.
Calle Rocío, si sabe cuál es, está cerca de la zona del Morlaco.
Sí.
Es una cuesta que sube hacia el parque, una de las entradas del parque del Morlaco.
Es más conocido como urbanización Rocío, ¿no?
Efectivamente. Sí. Le iba a decir que mucha gente lo conoce también como urbanización El Rocío.
Eso es.
Yo le quería comentar el estado del asfaltado de la calle, que es muy malo. No es una calle, pues bueno, pues que tampoco, que principalmente está transitada, ¿no?, por nosotros, los que vivimos allí.
Sí.
Pero es verdad que desde la unión con Parque Clavero, pues tiene más tránsito.
Uh-huh.
Y la verdad es que el asfaltado está fatal.
Uh-huh.
Y hemos hablado muchas veces los vecinos de presentar pues alguna reclamación a la Junta de Distrito, pero bueno, pues, teniendo la oportunidad de hablarlo con usted directamente, se lo queríamos comentar.
Encantado, pero no dejen de hacerlo en el distrito también, por favor.
También.
Porque
también
el distrito es el que tiene que, digamos, sumar, coordinar, comparar las peticiones. Y esa comparación es vital para poder decir los recursos se canalizan hacia Rocío, hacia Parque Clavero, hacia Cerrado Calderón o hacia El Palo, Pedrero, tantas zonas que el distrito tiene, ¿no?
Pero... Claro, lo que pasa es que es una zona complicada porque al ser casas individuales
sí.
y al no ser una organización, pues es muy difícil comunicarse con todos los vecinos. Sé que algunos vecinos lo han hecho,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, lo quiero poner en conocimiento de usted porque es verdad que es una zona que es pequeña en cuanto a lo mejor la población que vive allí,
sí.
pero es verdad que en un momento determinado pasan motos, hay sí, baches sí, sí. y la gente, sobre todo al final de la calle, empieza a aparcar porque es muy cómodo aparcar allí y coger el autobús al centro. Uh-huh. Y bueno, yo creo que se debería dar un poco de importancia al asfaltado de la calle.
Uh-huh. Tomo buena nota y lo vemos. No ha habido ningún problema, ¿no? Me hubiera llegado noticias de hundimiento y tal. Una vez hubo una parcela
no recuerda. Bueno, tiene algunos...
¿Usted lleva tiempo viviendo allí en el...
Sí, yo llevo desde el 2003. Sí, o sea, conozco muy bien y es verdad que está más deteriorada. Sí, va pasando el tiempo, sí, son casas que hacen conexiones a lo mejor, pues tienen la compañía del gas o telefónica, y claro, se van haciendo como trabajos, uh-huh. pero el asfaltado cada vez está peor. Uh-huh.
Esas conexiones luego hay que dejarlas muy bien hechas, muy bien asfaltadas, para que
sí,
son los puntos, son los puntos débiles que luego a veces cede, ¿no? Lo que
efectivamente.
La zanja correspondiente, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, le agradecería si puede tomar nota, seguro que
tomado está y le informaremos tanto de urbanismo como del distrito sobre cómo vemos esta posibilidad y tratamos inclusive en los presupuestos del año 17 que están a punto ya de que podamos iniciar su tramitación para aprobarlo. Tenemos partidas de inversión, tanto en urbanismo como en distrito, de tipo genéricos, para resolver problemas de este tipo y si encaja en los presupuestos y dentro de las prioridades que tiene que hacerse, un poco, lógicamente, comparado con otras zonas del distrito, encantado de que se pudiera resolver.
Gracias, Nacho Mata, por tu llamada. 952-21-71-34, 952-60-26-75. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, está con nosotros en COPE más Málaga, 93.4 de FM, hasta las 2 de la tarde. Pausa para beber agüita y ahora volvemos.
Este lunes a las 5 de la tarde en COPE más Málaga 93.4 de FM, La Tapadera.
José, Rocío, lo siento, no podemos firmar.
¿Sabías que un altísimo porcentaje de las viviendas que se venden en Málaga son de VPO? ¿Conoces si tu vivienda es una de ellas? ¿Sabes si puedes vender o cómo descalificarla? No te lleves sorpresas y confía en el mejor profesional.
Hola, soy Juan Francisco Vera, experto de ABC Inmobiliaria en compra-venta de viviendas de VPO. Si tienes alguna duda, llámanos.
ABC Inmobiliaria, 952-91-6040. ABC Inmobiliaria, y que no te cuenten la película.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com. ¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Los amigos de Credialpes no tienen una pregunta para el alcalde, pero seguro que tienen un ofrecimiento. Es una agencia negociadora y no sé si el alcalde o cualquier oyente necesita un piso y quiere el 100% de la hipoteca, que esto no es fácil que un banco te lo dé. Bueno, Credialpes negocia, te busca el banco que te acepte esas condiciones financieras. Si lo que necesita es un préstamo personal, también para comprarte un coche, para los muebles de ese piso nuevo, para un ordenador, para lo que quieras, Credialpes se busca las mejores condiciones financieras del mercado. Y si además ya por pedir, pues que llegue todo en una única cuota, la hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche, el del ordenador, todo en una única cuota, también Credialpes te lo consigue, te busca ese banco que te ofrezca esas condiciones. Y además, para colmo, tienen un teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Así son los amigos de Credialpes.
Tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofríos, la luna no brilla, ingresa en urgencias, la calle el ruido, no alivia esta pena, me quedo lo tuyo y lo mío, me guardo las noches donde nos quisimos, se queda en el aire lo que imaginé.
Si eres habitual del programa, sabrás que los lunes a esta hora escuchamos voces femeninas, tertulia de mujeres. Hoy queremos darle esa voz a los oyentes. Por eso está el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aquí en el estudio hasta las 2 de la tarde, respondiendo a preguntas de oyentes, por ejemplo, como Manuel Miranda. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal se me oye?
Muy bien, claro, fuerte. En fin.
¿Puedo hablar ya?
Cuando quiera, Manuel.
Es que no, pues la radio no está anunciando todavía cosas.
No, Manuel, porque usted está escuchando el 89.8 de FM, que es COPE 1, nuestra frecuencia de COPE 1. Esa es para la gente que quiere escuchar cosas nacionales. Si lo que quiere es escuchar lo que pasa en Málaga, 93.4 de FM, desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde, contenido local.
Es otra emisora.
Es la misma emisora, pero de otra, como si usted tiene un coche para
otra
salir.
Frecuencia.
Exacto, un coche para salir y un coche deportivo.
93,4 en la onda media, ¿no?
En FM, en frecuencia modulada.
Ah, sí. En frecuencia modulada, vale.
Pero si
vale,
su emisora...
Entonces, frecuencia a cambiar, voy a cambiar.
Pero de todas formas, Manuel, esto se lo explico yo después que lo llamo, pero Manuel, en la radio se le está escuchando y no es importante que se escuche usted a través de su aparatito de la radio. Escúcheme usted y escucha al alcalde a través del teléfono, que ya le están escuchando un montón de gente.
Venga, vale, vale.
Venga, el alcalde le saluda.
Soy Manuel Miranda, ingeniero y urbanista. Y quiero hablar de la rehabilitación de los baños del Carmen.
Encantado, ¿qué? Manuel, nos conocemos.
Sí, bien. Siempre le he votado y le votaré, aunque no me conceda lo que le voy a pedir.
qué amable.
La rehabilitación de los baños del Carmen, ¿qué pasa? Hay que distinguir dos cosas, hay una forma y un fondo. Está sin rehabilitar de hace muchos años, está en manos de un concesionario, el antiguo, que ni hace ni deja hacer. Bueno... Y ahí hay dos cosas. Hay un problema de forma, que es un pleito entre dos concesionarios, que los dos aspiran a hacerlos legalmente, y entonces yo quiero a que apartemos ese pleito. ¿Quién va a salir elegido como concesionario legal? Eso que no se mezcle con el fondo del problema por el que yo estoy llamando. El fondo del problema es el proyecto que vaya a construir ese concesionario. Y resulta que ya en los 6 últimos años se han presentado 4 proyectos y de esos 4 proyectos solo están aprobados los 2 primeros del año 2010. Y son los, ese y el tercero de Peralta, que es de 2013, los 3 arrasan, talan casi el 100% de todo ese bosque frondoso, de esa burbuja amazónica, y lo sustituyen por un malditamente llamado edificio de equipamiento, que son una burrada insostenible, 1.500 metros cuadrados de superficie, 4 plantas de altura, en primera
Manuel,
fila del mar.
Manuel, su pregunta directa al alcalde, a ver, ¿qué puede hacer el alcalde por usted?
Sí, señor alcalde, sí. ¿Quiere usted esta tarde anular los 2 primeros proyectos y sustituirlos por el número 4 de mayo del 2014 de Lorena Garzarán, que muy bien conoce usted,
Que puso, le puso un 9. Quiero recordar, en la planta baja, en el patio de bandera del ayuntamiento, quiero recordar.
Exactamente, allí lo vio usted delante mía, le gustó.
Yo públicamente dije que le daba una nota alta, muy alta.
Un 9, le puse un 9 delante de muchos testigos.
Bien alta, bien alta.
Le puse un 9.
Así que me gustan las soluciones que son, primero, más baratas, que son más blandas, que son más respetuosas ambientalmente, tienen todo mi respeto. Es verdad que hay una demanda de equipamiento en parte de los vecinos de la zona, ¿no? Pero también los vecinos les gusta este tipo de solución, ¿no? Lo que pasa, Manuel, es que en este tema surgió ya en la etapa antes del año 11, para que fue por el 10, la posibilidad de que, habiendo una perspectiva, teniendo una perspectiva de pocos recursos públicos para inversión, y el año 17 va a haber muy pocos recursos de la Administración Central, porque la Administración Central ha hecho ajustes en sí misma para facilitar más recursos a las administraciones autonómicas, es un tema de público conocimiento, como sabe. Entonces los ministerios inversores, sea Fomento, sea Medio Ambiente, etcétera, han tenido que ajustar, reducir la capacidad inversora. Es complicado que se puedan hacer inversiones públicas en ese marco, ¿no? Entonces, lo que estaba hablándose era la posibilidad de ir empezando por la parte de la playa, que hay que hacerlo con mucho cuidado también para no afectar a los fondos marinos que tienen su biodiversidad, pero sí recuperar un poco la zona de arena que hay, se había en la playa de Baños del Carmen. No sé si afectada y disminuida como playa porque los arroyos, por ejemplo, el arroyo del Cerro Calderón, si no recuerdo mal, es el arroyo del Leñar, da muy poco arrastre, pues está toda esa zona de la cuenca urbanizada, o porque también los espigones de la zona de Pedregalejo han podido afectar al movimiento de las arenas que vienen desde el este hacia el oeste, ¿no? El caso es que se ha planteado ahí, como sabe, un espigón semisumergido que prolonga la plataforma del Morlaco para tratar de recoger, acoger y que no se escapen las arenas que puedan entrar ahí. Eso era un poco la parte esencial. Lo otro queda un poco para más adelante, quizás en la búsqueda de diálogo con los concesionarios. Lo que ha ocurrido ahí no es tanto pleito entre ellos, sino me parece que vendieron acciones los titulares que había a nuevos concesionarios, y esa venta, según la Junta que tiene competencia en la materia, tenía que haberse comunicado a la autoridad concesional, digamos, ¿no? Y al no haberse comunicado, pues ahí hay una posibilidad o no de que haya sido correcta o no correcta, de que se pierda una concesión. Es un tema que está, me parece, sub judice, y no sé si a consulta al Consejo Consultivo. En cualquier caso, yo creo que ha mejorado la situación de Baños del Carmen con los actuales titulares de las acciones, los que son responsables, digamos, hoy de la concesión. Antes lo comentamos con una señora que hablaba de la zona de Baños del Carmen, ¿no? Pero sobre el tema de fondo, esa es la cuestión. Hay ahora menos capacidad inversora, difícil, por tanto, que se planteen inversiones fuertes ahí, que eran 10, 11, 12 millones de euros. Y de ahí surgió esa idea ya de la etapa del gobierno de Rodríguez Zapatero, de que se había dicho desde Costa a los titulares, habrá que buscar una fórmula de colaboración pública-privada. En cualquier caso, por mi parte, en cuanto a la reflexión de qué hacer, estaré siempre en unas soluciones que sean muy respetuosos ambientalmente, que puedan tener espacios públicos, además de la zona de explotación de restauración, ¿no? Y recuperar la zona de la playa y cuidar de que tengamos ahí una zona tan singular como es, de vegetación cercana al mar, de visión de la bahía muy interesante, en fin, todos estos atractivos que tiene los Baños del Carmen, tratar de conservarlos, lógicamente, y mejorarlos.
Bueno, Manuel Miranda, que es un defensor y un apasionado de los Baños del Carmen, como se puede notar por su forma de expresarse. Félix Ortega, Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su pregunta o comentario para el alcalde?
Pues primero saludarlo. Buenas tardes, don Francisco.
Muy buenas tardes, don Félix.
Mire, le llamo de la zona de las inmediaciones al Parque Canino de San Miguel, el cementerio de San Miguel.
Ya, lo recuerdo.
De aquí, de la zona de Fuentolleta.
Sí.
Y, me gustaría poner conocimiento de todos los oyentes el estado de abandono que tiene lo que es la zona de aparcamiento Terriza, con una montaña en medio, y un estado lamentable, desde luego no sabemos qué destino, porque en un principio ahí había un parque puesto, se hizo dueño un huerto urbano, después el parque canino también, que como no hay una normativa, una legislación, se metieron ahí y poco a poco, pese a todas las quejas de todos los vecinos, se ha mantenido y se han ido ampliando la infraestructura. Ahora lo último que han hecho en cuestión de un mes, una cosa así, ha sido un muro y retranquear 5 metros. Mi casa está a 20 metros, 25 metros.
¿Te refieres a un muro en el Parque Canino, se refiere?
Sí.
En el borde de él.
Tanto, la pregunta es, tanto para el parque y la zona Terriza,
sí,
como para el Parque Canino.
Sí.
Porque el ruido es evidente, a 25 metros...
El ruido por los perros,
de una casa, se refiere,
por los perros.
Los perros
el ruido ladran. Producido por los perros, claro, sí, sí, sí. No, y yo después, recuerdo una visita que hice ahí, hará ya un año al menos, recuerdo unos vecinos de mirando desde el, vamos a ver si lo digo bien, desde el cementerio de San Miguel hacia el parque, que está en la cara que da hacia Olleta, no sé si lo describo bien, a mano derecha, unas casas que hay ahí. Me acuerdo un vecino bajó, al saber que estaba yo por allí, me expresó su deseo de que se cambiara de sitio, ¿no? Luego, sin embargo, desde el área de medio ambiente me hablan de que hay un cierto equilibrio, algunos partidarios de que desaparezca el parque, otros de que se mantenga. Yo pedí que se estudiara a fondo de medio ambiente la posibilidad de trasladarlo hacia la zona de el parque de San Miguel, parque que está, como sabe, hacia la zona entre el cementerio y la barriada de las Flores, la zona aledaña a San Juan Bosco, que ha sido también una zona mencionada hace un momento en este programa, ¿no? Pero no ha acabado de ver, ¿no? Y la zona aterriza que usted habla, efectivamente, tiene que ver ese aparcamiento también con el que hay en la zona de la Plaza del Patrocinio, que queremos mejorarla, por cierto, y hay que ordenar ese aparcamiento. Y precisamente la forma de ordenarlo y de darle salida a la parte que se pierda, no sé si me sigue, en la Plaza del Patrocinio, que es la plaza de la entrada principal al cementerio de San Miguel, cementerio histórico San Miguel, que es un cementerio que estamos poniendo en valor, tratando de que se rehabiliten los mausoleos y las propias estancias correspondientes. Hemos dedicado una cierta atención en los últimos años, ha habido personas trabajando forzadamente en ello, Araceli González y María Dolores Casalmeiro, etcétera, y bueno, en general este tema lo quiere cuidar, ¿no? Pues en la Plaza del Patrocinio tratar de que esa zona de aparcamiento que usted comenta que está mal, mejorarla. Hay una zona ahí de una montaña, efectivamente, de algún rebaje del suelo, y el espacio del huerto urbano, que tiene mi respeto, pero que no debe de crecer mucho más, porque si no, no deja sitio para ordenar todo eso. Ahí hay una zona colindante a San Miguel que está muy difícil de ordenar, porque es una zona borde de la ciudad, dando al propio cementerio, y hay actuaciones previstas que cuestan dinero, no cabe duda, y es complicado de tener, para mejorar toda esa lateral, ese lateral, digamos, del rectángulo que forma el cementerio histórico San Miguel. Dentro de ello, en su intervención hay varias cuestiones. ¿Qué vamos a hacer con el Parque Canino? Yo lo he explicado, lo tengo ahí un poco abierto al tema, y a ver la opinión general, cuál es la mayoritaria de los usuarios, si que siga o si lo podamos cambiar, y cómo mejorar esa zona de aparcamientos terrizos que hay junto colindante al muro lateral de San Miguel, y que va buscando ese muro, la zona de Patrocinio, Plaza de Patrocinio que antes he mencionado, y lo he relacionado porque cuando hagamos la obra en Patrocinio tendremos que buscar desahogo mientras hace la obra a los aparcamientos que tienen que moverse, ¿no? Para poder hacer las obras, ¿no? Y crear una zona con que sea con gradita, con grava fuerte y tal, en esa zona de tierra que usted ha mencionado. Como ve, he abordado algunos temas más de lo que usted comentaba. Es una zona compleja de resolver bien, ¿no? Pero me preocupa que efectivamente la convivencia de vecinos con el Parque Canino no sea tan positiva como me gustaría que fuera.
Lo que siempre decimos, llegar a casa y no poder descansar, ¡ay, qué incómodo es! Bueno, nos quedan unos minutitos, a ver si podemos atender las tres llamadas que tenemos ya en espera, a ver si podemos ser ágiles. Rosa Valverde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Su pregunta para el alcalde.
Bueno, antes que nada quería darle mi enhorabuena, porque Málaga está preciosa.
Muchas gracias, Rosa.
Y la verdad que ha mejorado mucho de un tiempo a esta parte.
Muchas gracias.
Y luego dos peticiones.
Dígame.
Una, digamos, altruista y otra egoísta.
Vamos por la que quiera primero, altruista
pues
o egoísta.
Pues la altruista primero.
Venga.
Bueno, que una ciudad como Málaga, tan bonita, tan adornada, tan presumida,
sí,
no puede tener el lado oscuro de tanta gente durmiendo en la calle. Qué uh-huh. sufrimiento, por Dios.
Ya.
Entonces,
dígame la zona,
creo que tiene que haber...
Dígame, perdón, la zona donde usted lo ve.
Pues yo lo veo por la Plaza de la Merced, lo veo por la zona del Centro Comercial Larios, en cualquier soportal, sí, mucha gente durmiendo en la calle.
Sí. Me permite, entonces, Rosa, que le comente rápidamente un tema. Nosotros hemos puesto en marcha hace ya unos años un programa que se llama Puerta Única, donde hemos puesto en común todos los recursos de acogida para personas sin hogar. Tenemos 300 plazas, prácticamente, para 300 personas. No la había antes eso en Málaga. Además del albergue municipal, hemos conseguido sumar iniciativas privadas, sea Cáritas, San Juan de Dios, etcétera. Y vamos a seguir sumando más, ¿no? Pero hay personas que, aunque le ofrezcamos sitio en esos espacios, tienen una forma de vivir adaptada a lo que es lo que usted describe, que nos incomoda y nos preocupa a todos, porque nos sentimos solidarios, y son problemas que tienen que ver a veces con cuestiones mentales, con problemas de dependencia, sea de alcohol, sean, por tanto, de la libertad con la cual quieren vivir, porque en los centros de acogida esas posibilidades no existen. No puede una persona tener dependencia, consumir alcohol, etcétera, por respeto a los demás que conviven, ¿no? Es un tema muy complejo, Rosa, pero le llamará la gente que lleva este tema. Ese programa Puerta Única es ejemplar en España. Es un programa informático donde tenemos identificado, en el sentido noble de la palabra, para saber los problemas y cómo resolver sus problemas y cómo dar solución a cada una de estas personas. O sea, que no partimos de cero, sino que si alguien viene de Cotolengo o viene de tal centro de Cáritas y llega al albergue, sabemos un poco la historia, ¿no? Y qué problemas ha tenido y cómo lo podemos mejorar, etcétera, ¿no? Es un problema humano, ¿no? Pero que tiene esos componentes muy especiales, ¿no?
Según datos de Cáritas, cada día en Málaga capital duermen en la calle 100 personas. 100 personas, pero es lo que decía el alcalde, ¿no? Muchos
no
de ellos
sé,
con problemas...
Sí, 100, sí me parece que son muchos la cifra esta. Es verdad que además en invierno nos viene gente de fuera, de otras zonas de España, de otras zonas de Europa, buscando el clima más benigno de Málaga. Hemos tenido, por ejemplo, que tapiar la zona que hay en la entrada
del cine
Astoria, Victoria, porque, bueno, había una situación ahí difícil, incómoda, de salubridad, etcétera. Y buscamos soluciones a todos los casos, pero mucha gente no acepta las soluciones que se les da. Esa es la realidad, ¿no? Es más, hemos puesto en marcha también, lo ha hecho Cáritas, pero nosotros le hemos ayudado y vamos a ir ayudando el programa Calor y Café, que va en la dirección de ofrecer acogida, comida, estar la noche, ducharse por la mañana, etcétera, y volver de nuevo a la vida diaria, pero poder estar acogido los que sean transeúntes, los que sean casos puntuales, ¿no? Con una capacidad que no me acuerdo de estar en torno a 20 y tantas plazas o una cosa así. O sea que cualquier iniciativa, sea de institución, de una fundación, en este caso Cáritas, que podemos nosotros ayudar para que haya una mejor respuesta en Málaga, la hacemos. Queremos ser una ciudad, en ese sentido, lo más ejemplar posible. Pero depende de muchos factores lo que todo esto se consiga. Le he interrumpido, Rosa. Seguramente usted quería decir algo más.
Sí, quería hacer otra pregunta,
pero
¿no,
el
Rosa?
Tema altruista igual quiere decir algo más.
En referente a lo de antes, que si se pueden habilitar casas o edificios que hay vacíos y instalar camas, que haya más opciones, más facilidad,
sí, pero
para que no haya nadie durmiendo en la calle.
Sí, pero me gustaría, Rosa, que
perdone
este tema,
por mi insistencia.
No, por Dios, pero profundice en el tema más. No nos quedemos en la superficie. Hay que profundizar más. Hay unas razones que son muy complejas detrás de esa situación.
Sí, no, me lo imagino.
Solo,
pero
no solo
bueno,
es un tema económico.
¿Alguna
que también,
para
¿no?
evitar?
Sí, lo sé, pero que muchas veces son situaciones que ya están cronificadas, la palabra quizá, que mejor lo define. Se convierte en algo crónico, en algo que es difícil cambiar ya esa pauta, esa costumbre. Es muy difícil que esa persona se adapte a vivir en un espacio cerrado donde hay una disciplina, con comillas, pero bueno, una convivencia, etcétera, cama, la comida, etcétera.
Higiene.
Sí,
es que no
supuesto,
quieren,
¿no?
Muchas de esas personas no.
No lo sé, cada caso es cada caso. Claro. Yo no digo que todo sea así, pero hay algunos que son así, ¿no? Entonces me encantaría que visite y que una persona especializada de las que tenemos le cuente lo que hacemos y le cuente los casos concretos que pueda usted, en fin, saber y saber la respuesta que se ha dado a los casos que usted ha visto en tal sitio. Estamos encantados. Hay gente que entiende de esto mucho más que yo. Yo tengo una visión más general de los temas, ¿no? Y quiero que profundice. Usted ha profundizado, me encanta que profundice. Y aplaudo su sensibilidad, pero quiero que gente con capacidad de profundizar esté a su altura y se lo pueda explicar mejor que yo, directamente.
Bueno, Rosa, gracias por su llamada.
Quería otra
sí,
petición.
La parte egoísta.
Pero Rosa,
la egoísta.
Un momento. Pero Rosa, tiene que ser muy, bueno, tan breve
muy
como
breve,
que
breve.
En un minuto
adelante,
y medio nos
adelante,
cortan.
Adelante.
Es que nos cortan.
Lo que no dé tiempo se lo explico luego por teléfono.
Por favor,
dígame.
Aparcamientos que no tenemos forma de aparcar. Vivo en Fernando el Católico al principio. Toda la zona de alrededor del santuario. Que se construyan aparcamientos asequibles o de alquiler asequibles.
Para residente, no si hay demanda...
De aparcar, o aparcamientos para residentes, que en otra zona...
Lo hemos hecho, pero hemos dejado de hacerlo cuando la demanda ha bajado, y ha bajado con la crisis. Hemos hecho 30 y tantos aparcamientos para residentes en Málaga, 13.000 plazas.
Sí, pero en esta zona no tenemos...
Lo sé. Se estudió de uno debajo de la propia plaza del santuario. Era muy difícil técnicamente. De todas formas, estudiemos la posibilidad. No, en mis palabras, entiéndala constructivamente. Si hay tema de comercio y tal, igual tema de zona azul puede dar una respuesta. Los residentes en zona azul tienen garantizado su aparcamiento a precio mínimo, un precio simbólico a la semana, y eso daría una cierta rotación, pero la zona que me describe no me suena que haya demanda de que los comerciantes o restauración, etcétera, lo pudiera plantear. En algunas zonas de Málaga eso ha dado respuesta al tema. O sea, el espacio público que no quede copado, monopolizado por unos pocos, sean 100, 500, tal, sino que sea más abierto, más rotatorio, siempre que tengamos, como en Málaga ocurre, una zona azul baratísima, para el que no reside, y mínimo de costo, mucho más barato, nada, para el residente. No sé si lo explico bien. También este tema se lo explicará a persona y podemos estudiar la zona, a ver si cabe. Pero no es fácil. Ahí tenemos uno hecho en la zona de Peñarroya, el campo de fútbol de Peñarroya.
Bueno, pedirle disculpa a María García y a Nieves Busto, que eran los dos siguientes oyentes que estaban ya hasta con el teléfono, pero es que llaman las noticias de las 2 de la tarde, y eso es así. Por cierto, según Cáritas, 100 personas al día, alcalde, a esas personas le contestará el equipo.
Trataremos de llamarle con ella.
Según Cáritas, cada día 100 personas duermen en la calle en la capital, y hace 2 años, según datos de servicios sociales del ayuntamiento, se detectaban más de 130 sin techo que dormían cada día en la calle. Así que un problema que preocupa a Rosa Valverde y a un montón de personas.
Pero Francisco, si ambas cifras son correctas, hemos mejorado.
Nos cortan, alcalde. Es que llama la noticia.
Sí, sí,
gracias,
sí.
Alcalde. Gracias
Nada,
por venir.
Nada, por Dios. A ustedes por llamarme.
A las 5, la tapadera. Gracias.
Muy bien.